I després de la pausa publicitària continuem parlant amb la directora de la clínica del doctor Rojo, en Alicia Santos, i també en Eugenia Climent. Nos hemos quedado en cuando ya tenemos esta piel limpia y aparece o se ven signos claros de que hay una mancha que no se ha podido eliminar con el tratamiento.
Vale, normalmente ese tipo de manchas que no podemos eliminar con un tratamiento, porque hoy estamos hablando sobre todo de pieles jóvenes, hoy estamos dedicando el programa a las pieles más jóvenes, que siempre hablamos de, claro, cómo es lo que nos preocupa a nosotras, ¿vale? Pero bueno, también tenemos hijos jóvenes. Una vez hemos puesto en condición esa piel, normalmente nosotros antes ya sabemos que están ahí, porque antes de pasar un láser o de hacer un tratamiento, al paciente le miramos con lo que llamamos la luz de Wood, ¿vale? Es la lámpara esta del CSI con la que ven las manchas de sangre y de semen en las camas, ¿vale? Pues esa luz sí que nos permite saber qué profundidad tiene una mancha, o nos permite ver manchas que están en profundidad que aparentemente a la vista no son tan evidentes. Claro, en el momento, esto es como cuando tienes una casa muy sucia. O sea, tú primero, cuando empiezas a quitarlo, barres y quitas las telarañas, luego empiezas a ver todos los detalles. Pues esto, o como cuando te depilas, ¿no? Que dices, ay, qué pelo tengo aquí de la ceja, y te lo sacas y luego te ves todos los que estaban más claritos. Pues con esto nos pasa igual. Cuando ya hemos quitado toda la suciedad superficial, es cuando vemos la suciedad profunda. Pues entonces sí que es momento de plantearnos estos láseres que hablamos, que no queman la piel por fuera, sino que van eliminando el pigmento más profundo para evitar que salga. Esto suele ser también muy habitual, bueno, pues o en mujeres que han estado embarazadas, ¿vale? Estos melasmas, lo que llamaban las abuelas el paño de las embarazadas. Y sobre todo también con gente, bueno, sobre chicas que están tomando anticonceptivos. Los anticonceptivos manchan mucho la piel. Las mujeres que toman anticonceptivos tienen que tener un cuidado exquisito, el no obviar nunca el ponerse su protector solar, invierno, verano, aunque esté nublado. Hay que tener mucho cuidado porque son, o hay también otros medicamentos que son fotosensibilizantes, pero los anticonceptivos nos manchan la piel.
Estas manchas desaparecen, es decir, dicen eres joven, por ejemplo, las embarazadas con el tiempo se te va a desaparecer.
Sí y no. Normalmente las manchas hormonales es difícil que desaparezcan por sí solas por completo. Sí que con el paso del tiempo se van atenuando, pero el paso del tiempo las atenúa, pero la luz del sol las sube otra vez de color. Entonces, estas sí que hay que darles un tratamiento con láser. Y bueno, nosotros recomendamos siempre, de hecho, ahora ya tenemos pacientes que ya nos están cogiendo turno para finales de octubre, principios de noviembre, que ya empezamos la temporada de láseres para tratar el fotoenvejecimiento. Sí que lo ideal es hacer un tratamiento, o sea, empezar a preparar la piel, porque cuanto más hidratada esté la piel, cuanto más permeable sea, es mucho más fácil que los tratamientos funcionen bien. Entonces, nosotros damos una pauta, recomendamos a los pacientes, pues eso, una serie de cosméticos, pues eso, lo que hacemos es intentar trabajar según el tipo de pigmento, porque hay pigmentos que son más tipo vascular, ¿vale? Hay gente que tiene las manchas más de origen, más como consecuencia de problemas vasculares. Otros es pigmento melanina pura y dura. Entonces, hacemos que utilicen un pigmento, un despigmentante, y a veces incluso nos vamos un poco a ir alternando con algún retinol para que ayude a que eso penetre más. Los retinoles hay que trabajarlos con mucho cuidado, no se puede uno comprarse una crema de retinol y ponérsela todos los días, no. Esto no me importa, yo os lo cuento. Los retinoles van muy bien, se utilizan mucho en cosmética como antienvejecimiento, porque también es verdad que ayudan con las arruguitas superficiales, pero hay que tener mucho cuidado porque son productos fuertes. De hecho, la legislación ahora mismo han pedido que bajen el porcentaje de la cosmética para venta público. Entonces hay que empezar, pues bueno, pues empiezas 3 días con tu rutina habitual Y el día que hace 4, pues te pones el retinol cada 3 días, estás así un par de semanas. Luego ya pones 2 noches tu cosmética de noche y una el retinol, 2 noches, ¿vale? Vamos poco a poco viendo la tolerancia de la piel. Además, es que ya os digo, para pieles sensibles son tratamientos que son más fuertecitos. Pero el estar preparando una piel, eso con una despigmentación, luego esos suplementos alimenticios que siempre recomendamos, pignogenol, bueno, pignogenol, polipodio leucotomos, ya sabéis que no me gusta mucho decirlos porque la suplementación, insistimos, los suplementos, por muy naturales que sean, se metabolizan en el hígado. Si estamos tomando determinados medicamentos, pues pueden interactuar. Entonces, por eso normalmente a mí siempre me dicen los pacientes, es que nunca dices lo que se puede tomar. Digo, es una cuestión de precaución, ¿no? No lo decimos porque no todo el mundo puede. Pero bueno, normalmente estos dos que hemos citado, el pignogenol es un antioxidante, hablamos antes de este verano, sí, o a principios, sí, ¿vale? Un antioxidante que además por aquí alguien lo ha probado en, sí, cosmética. Yo lo utilizo oral como antioxidante, el antioxidante para eso, para el estrés oxidativo de las células, porque en verano, o sea, lo mismo que nos afecta el sol, también nos afecta a nivel interior, celular, ¿vale? Pues el pignogenol, el polipodio leucotomos, que nos ayuda también a despigmentar, junto con eso, junto con unos despigmentantes, yo siempre no digo marcas, pero recomiendo cosmética valenciana, o sea, tenemos un par de marcas muy buenas. De hecho, una de ellas fue la, voy a decir el nombre del doctor Serrano, que es un pionero en la Comunidad Valenciana, fue el primero que introdujo los ácidos glicólicos, pero tamponados en cosmética. Es de los pocos, o sea, tenemos una empresa valenciana que es de las pocas que no solo tiene mercado en Estados Unidos, que es dificilísimo entrar, sino en Corea, en Corea, que la cosmética coreana es lo mejor y tiene un cuidado exquisito. Bueno, pues ahí, nada.
Productos
de la terreta, eso, despigmentantes, alternándolos con ese retinol. Con eso preparamos la piel durante este mes, para ya en noviembre, pues que esas sesiones de láser pues nos funcionen muchísimo mejor.
Sean más efectivas.
Sí. Si hablamos del problema de los lunares, que es algo que hablábamos Eugenia y yo, tú por ejemplo en tu familia, tu hijo, mamá, tengo un lunar que me preocupa. Las madres nos solemos preocupar bastante cuando, a veces tenemos manía de que le cambian los lunares, no sé.
Bueno, yo en mi caso, mi hijo el pequeño era porque no le gustan los lunares.
¿Es una cuestión estética?
Claro, él era por estética y lo tenía aquí en la garganta, en el cuello, y quería que se lo quitáramos, que no lo quería ver ahí, que no.
Vale, muy bien, bien, perfecto. O sea, quiero decir que
habíamos hablado de que los lunares siempre tienen que ser con bisturí. Sí. En este caso, no sé si se lo hicieron, Eugenia, tu
hijo. Él sí que se lo hicieron con bisturí, y estábamos comentando lo que no sabíamos, bisturí, no, láser.
Claro, es que un lunar, por definición, o sea, técnicamente se llama nevus, ¿vale? Hay distintos tipos de nevus. De hecho, el scabs de vena, estos rojitos que nos salen cuando nos hacemos mayores, pues también es otro tipo de nevus. Entonces, normalmente, bueno, en el caso de scabs de vena sí que hay un láser específico que, pip, haces un disparito y además es muy chulo porque, pluf,
desaparece
o se convierte en color gris-negro y cae. Bueno, cae al cabo de unos días, ¿vale? Pero en el caso de los lunares, primero hay que hacer lo que hemos dicho. Vamos a hacer un mapeo de todos los lunares que tenemos en el cuerpo. Nuestros pacientes les hacemos un mapeo, o sea, fotografiamos, bueno, antes hacemos unas cuadrículas, les ponemos numeritos para saber qué fotografiamos, porque a eso luego vamos a tomar imágenes con un dermatoscopio. Un dermatoscopio es una especie de microscopio especial para ver la piel, porque cuando utilizamos luz polarizada, no solo lo vemos ampliado, sino que nos da la profundidad. Y entonces los lunares hay que tener un cuidado con ellos, hay que revisarlos, los de los niños, los de los adultos, y ver, pero bueno, hay tres puntos claves. Uno, la forma. Si un lunar, en vez de ser simétrico, es muy irregular, ya son signos que nos dan sospecha de que pueda llegar en algún momento a malignizar. ¿Vale? Entonces, características. Un lunar tiene que ser simétrico. No quiere decir que sea redondo perfecto, pero a lo mejor eso, que tenga una formita, más o menos una mitad y otra mitad que sean iguales. La coloración. Que tenga uno o dos colores, ¿vale?
Máximo.
Si tiene, sí. Cuando ya tienen más de tres colores, a veces son matices. Pero bueno, para eso tenemos el dermatoscopio, para verlo ampliado y ver realmente. Y sobre todo eso, el tamaño. Un lunar pequeño es menos preocupante que un lunar grande. Entonces, muchas veces, pues eso, lo que me comentabas, un lunar que encima en el cuello, pues oye, va a ser una zona en la que va a estar y más expuesto constantemente invierno y verano al sol.
Y roces de la ropa.
Roces de la ropa. Entonces, no es una mala cosa quitarlo y evitar un problema, porque a lo mejor a la larga, si tienes que estar toda la vida vigilándolos, bueno, yo tengo una hija que es muy blanquita, entonces tenía un par de lunares que se los vigilábamos todos los años, pero ella RQR, y claro, como tampoco vive en casa, pues bueno, pues no es también lo mismo, mamá, me los quiero quitar, bueno, pues te los quitamos, o sea, no son malos, pero sí que es verdad que cuando tienes sospecha de algo que potencialmente pueda llegar a malignizar, pues directamente lo eliminamos y lo eliminamos. Entonces sí que eso, trabajamos en profundidad, hacemos como una cuña, ¿vale? O sea, eliminamos todas las células y luego eso nos gusta a nosotros mucho. Si cabe la posibilidad de, en vez de darle un puntito de sutura, poder disparar con el láser. Que cuando no, hombre, si la extensión es muy, muy, muy grande, pues bueno, pues si hay que suturarse, sutura. Pero el láser sí que nos ayuda mucho a cicatrizar y además eso nos ayuda también a eliminar cualquier posible célula que hayamos podido despistar por ahí.
Muy bien.
Cosas a tener en cuenta. ¿La forma?
La forma, el color y el tamaño. Nosotros con el dermatoscopio aparte vemos, hay lo que llamamos eso, hay unos algoritmos que te dan el patrón estrellado, el patrón en hoja de arce. Cuando miramos y vemos ese contorno que a la vista no lo podemos ver realmente y vemos eso que tiene una forma, eso estrellada, todo eso son signos que nos van dando una señal de alerta.
Porque, por ejemplo, el lunar acaba, o por lo menos en mi caso, yo tenía una cara que creció y además salía pelo.
Sí, normalmente ese tipo de nebus, es que hay muchos tipos de lunares y a todo lo llamamos lunares. De hecho, incluso a veces viene la gente, es que me quiero quitar este lunar que es muy feo y en realidad es lo que llamamos una queratosis seborreica. Eso es que parecen como mini cerebros, que son como si fuera que se cree gente que es una verruga y no es una verruga, es porque una verruga es un papiloma virus, o sea, es un virus de papiloma que su crecimiento se manifiesta de esa forma, o las verruguitas estas, lo que comentabas tú del roce, normalmente los nebus por roce de ropa o roce de cadenitas, de collares, eso suelen ser verruguitas. Entonces sí que es cierto que a veces durante la noche o por el roce de los collares, pues si sangra un poquito, como es un virus,
claro,
como sangra un poquito y caiga esa gotita de sangre en un poro que esté un poco abierto, pues se van reproduciendo.
Sí. Yo no sé si en tu caso, Eugenia, has visto alguna vez un cambio de color de lunar.
Esperemos que no.
No, yo verlos no los... No, y además...
¿Y toca madera?
Sí.
Pues yo estoy convencida que muchísima gente en este momento que nos está oyendo está mirando que ella en su propio cuerpo o él en su propio cuerpo ha experimentado cambios de color en las pecas o en los lunares.
Vale, pues entonces lo ideal es que visite a un dermatólogo y que, bueno, pues que le haga un control de nosotros. Como médicos estéticos estamos obligados a detectar cualquier anomalía de la piel del paciente, porque además nosotros lo que tenemos es que los pacientes se desnudan para hacerse tratamientos corporales.
Claro.
Entonces les ves y les recomienda. Entonces José Luis ha hecho con uno de los mejores dermatólogos de España, que un médico de Sevilla, no me preguntes el hospital porque ahora no me lo sé. Pero vamos, tiene publicados libros este hombre, ha hecho ya un par de cursos con él específicos de dermatoscopia, o sea, para eso, para ser capaz de detectar cualquier anomalía, porque vamos a ver, o sea, no todo, cada especialidad tiene lo suyo, realmente, si viéramos algo muy alarmante, pues posiblemente se derivaría a un dermatólogo. Sí que es verdad que cuando sacamos algún lunar dudoso, no alarmante, ¿vale? No algo que digamos, esto es malo. No, cuando dudamos, eso vemos que tiene ya características, sí que lo hacemos analizar. Se analizan. De hecho, nosotros somos partidarios de analizar siempre. Lo que pasa es que, bueno, eso ya es opción del paciente. Nosotros le damos al paciente su muestra en formol, con su etiqueta y con lo que se le hemos hecho para que lo lleve a un laboratorio aquí
y determine,
y determinen si es lo que nosotros pensamos o si es algo peor. Pero ya os digo, en el caso de que viéramos algo francamente mal, pues directamente vamos a remitirlo a un dermatólogo o incluso a oncología.
Cuando aparece un herpes en la piel...
Pues mirad, los herpes de la piel es una
en la piel, y estamos hablando en la boca, porque en la boca todo el mundo se va a la cremita esta que hay.
Sí. Pues cuando aparece un herpes en la piel, fíjate, en la piel de la cara aparecen herpes no solo en la boca.
Claro.
Y la gente que tiene propensión a tener herpes, sí que siempre les avisamos cuando, como los tratamientos, vamos a ver, tú no vienes y me dices, oye, pásame el láser, y te lo paso. No, vamos a... Primero eso, a ver qué hay que hacer, a programar la cita, eso, hacer una buena historia clínica. Entonces, si el paciente vemos que tiene propensión a tener herpes, normalmente cuando vamos a hacerle cualquier tratamiento facial más agresivo, o sea, cuando hablábamos de agresivo, es eso, para la piel, una mesoterapia es agresiva. O sea, estás entrando dentro de la piel, o sea, estás lastimándola por fuera. Siempre recomendamos que hagan una profilaxis, o sea, que eso, que se tomen esa cremita que se ponen, pues también está en pastillas, que empiecen un par de días antes, porque si tienes propensión a tener herpes, cualquier cosa, o sea, yo recuerdo una paciente que no nos hizo caso y le pusimos hilos en la mejilla, o sea, no, pues le salió el herpes, como tenía tendencia a tener herpes, pues le salió el herpes en la boca y estaba avisada, o sea que... Ahora ya nos hace caso cuando se hace cosas. Es que pensad que la piel, cuando se forma el feto, o sea, cuando se forma el embrión, aquello que estudiábamos en el colegio, ¿no? De mórula, blástula, gástrula, ¿vale? Pues llega un momento en que se queda como una cavidad dentro. Entonces, ese tejido dentro, el endodermo, de ese tejido se va a formar la piel y el sistema nervioso. Entonces, por eso están tan conectadas piel y sistema nervioso. Por eso cuando nos pasa algo, nos ponemos o nos da vergüenza, nos ponemos rojos, o cuando tenemos un disgusto, nos también nos sale una erupción. Sí. Entonces, claro, los herpes es cualquier cosa que afecte al sistema nervioso, o sea, que lesione un ¿vale? Pues se va a manifestar por la piel.
Bueno, pues yo el verano pasado tuve un herpe en la espalda.
¡Oh! Pobrecita, qué doloroso.
No, porque el doctor Rojo me lo quitó enseguida. ¿Cómo? ¿Me inyectó ozono? Directo.
Sí, porque porque ya estaba. Claro, otra cosa es cuando empiezas a ver signos de que va a aparecer.
Había probado de todo. Y cuando hablo de todo, de todo. Y era en la espalda. Yo primero notaba picor, dolor, y se me ocurrió, doctor, y me dijo, no hay problema. Bueno, no me ha vuelto a salir.
Claro, porque siempre lo decimos, depende de la forma en la que apliquemos, de las concentraciones de ozono. El ozono es un bactericida, virucida, maravilloso. Entonces, en tu caso, se utilizó directamente sobre esa lesión y lo que se aplicó fue eso, una dosis para eliminar, para que ese virus pues dejara de anidar ahí donde estaba y eliminarlo.
A mí me dio muy buen resultado. Imagino que habrá gente que se lo pensará. Yo es una de las formas que no había utilizado aún el ozono y, sin embargo, en ese momento dijo aquí ozono y a mí me desapareció la herpe. Y cuidado, fue porque en verano depende del conserje que te toque en la piscina, porque claro, hay conserjes que llevan toda la vida y que conocen la piscina, y hay algunos que cogen vacaciones, te llega otro conserje, no sabe tratar la piscina no tenía condiciones y cogimos herpes. Anda, todo el mundo. Ostras. Y a mí me tocó en la espalda. Bueno, pues yo tengo que decir que a mí me funcionó para el herpes el ozono. Yo no había tenido nunca herpes, ni en la boca, en ningún sitio. Uh-huh. De hecho, no sabía qué era. Yo notaba dolor en la espalda, picor en la espalda. Uh-huh. Y claro, además no me lo podía ver, porque justo lo tenía donde abrochamos el sujetador.
Ya. Claro, y tú pensabas que era de alguna reacción alérgica.
O el roce, a lo mejor.
Pero que yo no sabía ni que era una herpes, porque no. El que está habituado a saber lo que es un dolor de una herpes o...
Claro, claro.
Eran como unas bambollitas.
Sí, claro. Y aparte a veces están muy difusas.
Claro, y tampoco sabes exactamente lo que es. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, si tenemos alguna duda.
Yo es que estabas hablando del herpes y me ha venido a la cabeza la psoriasis. Digo, no sé si a lo mejor...
El ozono para la psoriasis funciona también muy, muy, muy bien.
Por sí, eso me ha venido a la mente la psoriasis, porque hay muchísima
gente. Hemos tenido
gente.
Resultados muy buenos. Aparte, eso les recomendamos luego que utilicen el aceite de un aceite ozonizado, una crema ozonizada. Sí, tenemos pacientes que han venido por otras patologías y les ha mejorado la psoriasis. Pero
bueno, yo puedo decir que el aceite de ozono me lo puse durante toda la pandemia en las fosas nasales.
Sí.
Durante toda la pandemia, sí. Es decir, yo llegué un día y el doctor Rojo me dijo, mira, un botecito de aceite de ozono, uh-huh. aplícatelo en las fosas de las nasales.
Sí, mojábamos un bastoncito de algodón
y nos lo poníamos
y lo introducías bien al fondo, porque la vía de entrada del virus era a través de claro, lo respiramos. Entonces, si tú ahí tienes una barrera con un viricida, de hecho se estuvo ensayando y creo que ahora la van a aplicar para vacunas de la gripe. Se estuvo ensayando a ver una vacuna para el COVID que fuera intranasal.
Pues a todo esto estuve utilizándolo, porque además nosotros no dejamos de trabajar, éramos un medio de comunicación, y yo no he cogido el COVID, lo cogí cuando ya había pasado todo el mundo estábamos vacunados, ya no pasaba absolutamente nada, el aceite de ozono se quedó allí en el armario y yo ya no me ponía. Y entonces, fíjate, pues nada, cogí el COVID en ese momento y pensé, fíjate, que esto, desde luego, no coger el COVID era la suma de muchas cosas,
sí, claro,
de muchas
claro,
precauciones.
Claro, por supuesto.
Pero una de las cosas que hacía era ponerme aceite de ozono en las fosas nasales. Yo no sé si esto
A nosotros
¿ayudó?
Desde luego nos ha funcionado. Nosotros también estuvimos, de hecho, en la temporada del confinamiento, nosotros no cerramos, nos quedamos sin enfermeras,
también.
Nos quedamos sin enfermeras porque ellas tenían mucho miedo, o sea, el miedo es libre, entonces ellas se confinaron y nosotros de hecho trabajamos más haciendo eso, cositas también de medicina de familia, porque como la atención primaria desapareció, entonces sí que teníamos muchos pacientes que nos venían a consultar cosas que a lo mejor, claro, no eran lo suficientemente graves como para... ir a urgencias y menos arriesgarse, aparte que no les hubieran atendido, pero claro, a un paciente le causa molestias, o sea, no sé, a lo mejor pues eso, un herpes que te está fastidiando, un herpes te crea mucho desconfort. De hecho, recuerdo que tratamos un herpes en el ojo, que eso sí que es súper molesto, eso es horroroso. Entonces, pues cositas así, y nosotros, ya te digo, estuvimos al pie del cañón. Era horrible porque, claro, nadie sabe lo que es estar horas con un mono de plástico puesto. O sea, horroroso. Mascarilla, el protector facial. Bueno, o sea, yo lo recuerdo como una tortura.
Pues eso, hubo gente que se confinó y hubo gente que nos poníamos aceite de ozono en las fosas nasales.
Y será o no será, pero bueno, nos funcionó, no nos contagiamos.
Sí. El próximo día que vengas, Alicia, hablaremos de los productos de blanqueamiento dental. Es algo que también me interesa mucho.
Vale.
Porque todo el mundo nos fijamos, o yo me fijo, en la dentadura de las personas. De hecho, ayer vino una persona a la que entrevisté que tiene una boca preciosa. Y hay que ver cuando alguien sonríe y tiene una boca bonita, pero si es bueno, si no es bueno, pero claro, hoy no nos queda tiempo.
Vale.
Pero vamos, traeremos soluciones para ese blanqueamiento dental que también nos interesa.
Sí,
¿eh?
Pues bien. Sin problemas, blanqueamiento dental y lo que haga falta.
Alicia Santos, directora de la clínica del Doctor Rojo, que ya sabemos que la tenemos delante de la Basílica de San Pascual.
Sí, un poquito más hacia el Camino Real, en la calle Pérez Bayer 1, un bajo.
Eugenia Climent, ¿entendiste las cosas claras?
Sí, bueno. Además yo comparo a Alicia y estoy ahí, sí. Porque la gente no me ve, ¿no? Pero estoy ahí, uy, mira, ¿ves? Esto no lo sabía, ¿ves? Una forma de enriquecer toda esta parte que...
os perdéis las caras, que es lo mejor.
Sí, sí. Pero esto es como hacer un curso, es como estar en una conferencia. Además, sí. Yo por defecto voy cogiendo notas, ¿no? Sí. Pignogenol, antioxidante, nebus, cap de vena, la forma, la valoración, el tamaño, si es con bisturí, si no es con bisturí, es decir, y todo esto se queda hecho.
Y luego a final de temporada le hacemos un examen a Susana,
Para darle el diploma.
O la suspendemos. No, yo casi prefiero suspender y que tenga que repetir curso. Y así volvemos. Porque si le damos el aprobado ya,
Hemos tirado de casa. De casa. Y aún.
Nada, suspendida.
El miércoles que viene más y mejor, ¿no, chicas?
Sí, venga, buen día.
Buena semana.